Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí en Ciudad de México son las 3 de la tarde. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos, en tiempo de tertulia, hablaremos de las elecciones catalanas, del caso de la pareja de Ayuso, de la denuncia contra Sánchez por las relaciones de su mujer con Globalia. Antes, me quiero detener en una de esas noticias que te horrorizan cada vez que la lees, que se te pone la piel de gallina, se te revuelven las tripas y piensas en esa mujer. Me refiero al macabro crimen en un cortijo del municipio almeriense de Albolodui. Un hombre ha matado a sus hijas y después se ha suicidado. Un nuevo caso de violencia vicaria, así se llama, la manera más cruel de hacer daño a la madre, que es destrozarla de por vida. En este caso, a su expareja. A falta de la autopsia y de los informes toxicológicos, este animal había envenenado a sus dos pequeñas de 2 y 4 años, Elisa y Larisa. Él era un pieza, tenía pendiente un juicio por malos tratos, amenazas a la madre de las niñas, Alina. De hecho, el juzgado de violencia sobre la mujer había dictado una orden de alejamiento y habían ordenado que llevara una pulsera de seguridad para evitar el contacto, el acercamiento a ella. Está claro que no ha funcionado nada. El padre tenía que devolver a las niñas ayer por la tarde después de pasar el fin de semana con ellas, pero pasaron las horas, no había noticias de ellos. La madre llamaba por teléfono, no tenía respuestas, así que Alina se presentó en el cortijo donde vivía para ir a buscarlas. Y allí descubrió el horror. No me puedo ni imaginar lo que le pasó por la cabeza al ver los cadáveres de sus hijas. Hoy en COPE, nuestro compañero Juan Baño ha hablado con una de las primeras personas que contactó con Alina tras conocer la tragedia. Se llama José.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, la ha matado. Entonces ya, pues ahí se le partió el arma, ya está, toma que quiera agua, le tiene una botella de agua, se fue al centro salud.
La madre tiene 23 años, estaba incluida en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género Biogen. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que ella estaba embarazada durante algunas de las palizas que le daba su pareja de 35 años. José describe a su amiga como alegre, divertida, entregada al 100% a sus hijas. Se desvivía por ellas.
A su hija las conozco yo perfectamente porque ella la llevaba todos los días a clase, la recogía, era una buena madre para su hija. Todos los días estaba pendiente de su hija, todos los días. Se iba a la una y media por ahí para recogerla, para de comer, o sea, no le faltaban a las niñas de nada, ni un detalle, no.
Alina echaba una mano en el bar de José y allí se ganaba unos euros.
Además, una chavala que, bueno, yo me gustaría que la vieran, ¿no? Es alegre, bonita, joven, divertida, sociable. O sea, que aquí José te hace falta algo, José. Venga, pues Alina, pues retírame de aquella mesa, límpeme esto, venga, pues me haga algo. Y por darle alguna aportación, ¿me entiendes lo que te digo? Con esa intensidad, con ese ánimo. Porque aquí es donde tiene su punto social ella, con la gente. Sí, no tiene familia, no tiene nadie. Si nos tenía nosotros, sus amigos, los chicos que trabajan conmigo y ya está.
Es difícil imaginar qué puede pasar por la cabeza de un tipo para asesinar a sus hijas de 2 y 4 años. Pero es que además nos surgen muchas preguntas tras conocer el suceso. ¿Quién protege a las niñas? ¿Cómo es posible que tuviera una custodia compartida, que este monstruo siguiera viendo a sus hijas a pesar del historial? Además, las dos niñas y ella estuvieron en un centro de acogida durante meses, un centro de emergencias para víctimas de violencia de género por esta bestia. Recibieron atención psicológica, jurídica, social. ¿Cómo podía estar libre? La fiscalía pedía 1 año de cárcel por lesionar a la madre. Insisto, ¿cómo puede ser que siguiera conviviendo con esas dos niñas? Algo ha fallado, por no decir que ha fallado todo. Conviene revisar el sistema para no repetir nada de este desastre. Aprovecho para recordar a todas las víctimas de violencia machista que sí hay salida, que no están solas. El teléfono 016-016 atiende las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Al 112 se puede acudir en situación de emergencia. Y en casos de que no se pueda llamar, se puede recurrir a la aplicación Alert Cops, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización. Alert Cops. Ojalá algún día tuviéramos que dejar de contar crímenes como este, esas dos niñas de 2 y 4 años, Elisa y Larisa, a las que mató el padre para destrozar de por vida a su madre. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martiaday.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde México, Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Ángela Martiaday. Bueno, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ahora entramos en el politiqueo que habéis propuesto ambos, en los temas judiciales, pero, Ángela, en este caso de esta salvajada del suceso en Almería, ha fallado todo. Es que no hay nada por donde cogerlo, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque había una denuncia, había una orden de alejamiento, la víctima tenía puesta una pulsera antimaltrato y aún así el padre ha utilizado lo peor, yo creo, que se le puede hacer a una madre, que es asesinar a sus hijas en venganza contra ella. Yo creo que pese a que nuestro país ha sido pionero en muchas de las medidas que ha adoptado en la lucha contra la violencia de género, este tipo de sucesos, que a todos nos ponen los pelos de punta, demuestran que hace falta algo más. Yo siempre creo que en la violencia de género, como el derecho penal no se puede aplicar de forma preventiva, como al final las mujeres que se sienten desamparadas porque reciben palizas de sus maridos, en muchas ocasiones no tienen un sustento del Estado que les permita llevar una vida alejada del maltratador, al final lo principal yo creo que es la educación. Y creo que es lo que más se puede hacer en contra de que ahora, por ejemplo, los jóvenes con las redes sociales y tal están subiendo mucho las cotas de la violencia machista, con el consumo de niños de pornografía infantil, que al final acaba en la multiplicación de violaciones en manada, en otro tipo de delitos sexuales. Yo creo que al final, Ángel, es un tema de educación y es un tema de más recursos, pero el Estado sí ha invertido recursos en los últimos años y aún así, siempre, cada cierto tiempo, tenemos la sensación de que algo ha fallado, porque ese diagnóstico lo repetimos, por desgracia, una y otra vez casi todos los meses del año. Estaba registrada, estaba en el sistema Biogen, tenía orden de alejamiento, había denunciado al marido, había una fecha de juicio pendiente y aún así. Y luego hay otra cosa que es muy significativa y que lo demuestran todos los estudios, y es cómo los niños cada vez son más veces víctimas de este tipo de crimen machista.
¡Qué horror! Camacho, ¿a dónde puede llegar la mente humana para hacer ese daño a la madre? Que este animal debió pensar, te voy a hacer más daño si mato a las niñas que si te mato a ti, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro. Es que, a ver, yo soy pesimista en esto. Creo que el mal es irradicable, es decir, inerradicable, como se quiera ya decir. Creo que por muchas leyes que hagamos, por muchas medidas que tomemos, hay que saber que hay un margen en el que el mal se escapa. Es decir, tú puedes poner la pena de muerte, pero no vas a evitar los asesinatos, los crímenes. Por tanto, hombre, desde luego hay que analizar los fallos. En este caso parece que hay una grieta judicial por la que el individuo tenía una orden de alejamiento de su mujer, pero no de las hijas. Claro. Bueno, ahí a lo mejor hay alguna lección que aprender, ¿verdad? Ante un individuo que tenía un retrato robado tremendo, estaba por malos tratos, le había pegado a su mujer cuando estaba embarazada, tenía una orden de alejamiento, la víctima estaba en el sistema, bueno, la madre estaba en el sistema de Biogen, el de protección de la violencia de género y tal. Y diga, ¿qué más puede hacer el Estado que esto? ¿Qué más puede hacer? No lo sé, seguro, a lo mejor hay algo más que puede hacer, pero por mucho que podamos hacer, hay que saber que de vez en cuando estas cosas van a ocurrir y nos van a espeluznar. Tenemos que hacer que sean las menos posibles. no sé si son las menos posibles. La estadística aumenta, desde luego, la estadística aumenta. Y ahí creo que tiene que ver mucho, pues a lo mejor, yo siempre, con esto es como el suicidio, me planteo si hablamos demasiado de esto. Ya. Si hablamos demasiado de estas cosas y damos ideas, no lo sé.
Yo, a modo de conclusión, más allá de problemas judiciales, de que hagamos tertulia sobre unas cosas u otras, a mí no se me va de la cabeza la vida que le queda a esa madre, a esa mujer.
Claro.
Qué horror, qué infierno. En fin, familia, entramos en materia. Habéis propuesto casi de un modo u otro los mismos temas, así que vamos por orden según nos vaya saliendo. Nekane, elecciones en Cataluña.
Seguimos dando pasos, Ángel. Hoy Aragonés lo que ha hecho es firmar el decreto de disolución del Parlamento, de convocatoria electoral. Comienza, por tanto, pues oficialmente esa cuenta atrás ya para los comicios del 12 de mayo. La gran incógnita sigue siendo que va a hacer Puigdemont, aunque cada vez parece más claro que sí que va a ser el candidato de Junts. Pero bueno, en cualquier caso, no vamos a tardar en saberlo porque lo va a anunciar el jueves en un acto al sur de Francia, en la localidad de Elna, donde escondieron las urnas, recordamos, del referéndum del 1 de octubre. Y por cierto, más cosas sobre el caso Tsunami. Hoy la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez García Castellón, respalda que se investigue como un posible delito de terrorismo. Esto es en contra del recurso del fiscal, que consideraba que fueron desórdenes públicos.
Ahora hablamos de encuestas y perspectivas, Ángela, pero antes nos centramos por las patas judiciales, si os parece. Camacho, ¿por qué querías hablar de Puigdemont? ¿Tú qué crees que va a hacer el pollo?
Es imprevisible, pero poder se puede presentar tanto a las catalanas como a las europeas. A ver, si yo fuera Puigdemont, pensaría que me convienen las europeas, porque en el peor de los casos, si se tuerce algo de amnistía, tiene ahí un cierto blindaje de inmunidad, y además porque se cobra más dinero, cosa que para él es un asunto bastante relevante. Pero claro, es posible que quiera consumar toda esta aventura de protagonismo inesperado que le han concedido, por un lado, resultados electorales, y por otro, y sobre todo, el presidente Sánchez, y apretar la tuerca. Si se presenta, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Hay encuestas divergentes, hay encuestas que le dan la victoria al PSC, encuestas que se la dan a Esquerra. Él no aparece ganador de ninguna encuesta que yo haya visto, pero en algunas sí aparece como segundo. O como primero de los separatistas, con lo cual...
¿Sabes lo que pasa? Que las encuestas sobre Puigdemont no valen como no se ha presentado.
Claro. Bueno, no, las encuestas son sobre Junts, que sí se va a presentar.
Ya, sí, pero bueno, que no es lo mismo. Que no, ya, es lo mismo.
Claro. Tampoco sabemos si es un factor disuasorio o al revés, o estimula el voto de los suyos. Es posible que él quiera rematar esta batalla que tiene emprendido con un éxito. También le puede salir mal. En fin, tratándose de él, es imprevisible. El jueves, además, ha convocado a la prensa en la frontera, diciendo: aquí estoy yo, voy a dar un pasito y tal. Es que es toda una cosa, de verdad, es un sainete, y este sainete lo ha permitido el presidente Sánchez, otorgándole no ya un protagonismo absolutamente exagerado, sobredimensionado, sino además pretendiendo, porque esta era su intención de verdad, pretendiendo convertirlo en el socio preferente de la legislatura, toda vez que él cree que si está Puigdemont, pues ya Esquerra también tendrá que estar. Al revés, no, pero él tiene más o menos controlada a Esquerra, pero él pretendía, y probablemente siga pretendiendo, asentar la legislatura sobre un pacto estable con Puigdemont. Claro, pacto estable y Puigdemont son un oxímono.
Sí, sobre todo porque ayer Jordi Turull dejó muy claro el chantaje continuo al que va a continuar, valga la redundancia, y el objetivo, doblegar al Estado. Y en la entrevista de los compañeros del País, para quienes esté escuchando, decía: el 1 lo volveremos a hacer, sí, pero mejor, que yo me quedé con ganas de saber, de que le preguntara al periodista cómo se comete mejor un delito, cómo que mejor. Pero bueno. Ahora, bromas aparte, que esto no era broma, esto era verdad, pero yo creo que Puigdemont tiene la posibilidad de querer reventar la campaña y forzar su detención mientras no esté en vigor la ley de amnistía, y también quitarse un poco ese manto de cobardía que le ha perseguido en estos 7 años del señor que abandonó a todo su gobierno, que fue al banquillo de los acusados mientras él huía en un maletero de un vehículo, ¿no? Antes de que se aplicara el 155. me parece que es una acción que es posible en la mente de Puigdemont, porque tiene ese punto de querer decir, mire, yo vuelvo aquí cuando he doblegado al Estado, cuando tengo una amnistía, y ahora si quieren que me detengan, y esa cobardía queda enterrada. Ahora, yo creo que si finalmente decide venir a hacer campaña, porque las fechas van a ser muy ajustadas, la ley de amnistía va a salir del Senado como tarde el 15 de mayo, las elecciones son el 12, él puede presentarse, pero tiene que estar de forma presencial tuviese que ser investido presidente de la Generalitat en el pleno del Parlamento, que siempre suele ser la sesión de investidura en torno a un mes, mes y medio después. Con lo cual, va a estar ahí con que la ley ya pueda estar publicada en el BOE, entre en vigor o no.
Pero no necesita hacer campaña, ¿eh? O sea, la campaña es él aparece y sale en todos los medios.
La campaña, si él
sí,
se
pero
entrega,
si quisiera venir
si
antes,
se entrega, permitirme.
Necesita venir.
Si se entrega y le hacen una foto, ya está hecha la campaña.
Sí, pero es que si se entrega y le hacen una foto y lo meten para adentro, ya...
Claro, yo tengo dudas ahí cuestión, porque claro. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, bueno, cuando entre en vigor la ley de amnistía, las medidas cautelares se tendrían que dejar. Vale, lo que pasa que volvería a haber un escenario bastante interpretativo. En primer lugar, porque ese señor tiene una causa nueva, es una causa por terrorismo, claro. Que es un delito grave. En segundo lugar, porque los jueces, como sabéis, aplican la prisión preventiva en dos causas, en dos casos, riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Aquí el riesgo de fuga sería total porque lleva 7 años huido y prófugo. Con lo cual yo supongo que el señor Boye tendrá absolutamente estudiado todos los posibles escenarios, pero yo creo que puede ser un acto de valentía o de provocación el decir vengo para que ustedes me detengan y me metan en prisión porque ya se me aplicará la amnistía, pero yo creo que el equipo jurídico de Puigdemont es muy consciente de que eso no es sota, caballo y rey, que aquí hay un margen de interpretación importante.
Y él no es particularmente oyente.
Desde aquí es muy complicado interrumpir porque hay unos pequeños segundos de decalaje y de verdad que me cuesta. Sobre el tema Tsunami Democratic, seguimos en el tema asunto catalán / capítulo judicial. La Audiencia Nacional ha avalado la decisión de García Castellón, que sigue investigando que esto es terrorismo. ¿Qué futuro, qué perfil le ves a esto, Ángela?
Bueno, yo creo que la investigación, la decisión de hoy de la Sala de lo Penal de la Audiencia estaba cantada, porque después de que el Tribunal Supremo diga de forma unánime que hay indicios de terrorismo y diga además que Puigdemont pudo ejercer un liderazgo absoluto sobre la plataforma Tsunami, no hay sala de lo penal de un órgano inferior que sea capaz de adoptar una decisión en contra. De hecho, ese informe del fiscal, ese recurso era del mes de noviembre y la Sala de lo Penal de la Audiencia, como es normal, esperó a ver qué decía el Tribunal Supremo. La causa de Tsunami seguirá su curso natural por parte del juez García Castellón, que se ha quedado con Rovira y con el resto de investigados que no son aforados, y la duda es saber qué va a pasar con Puigdemont. Ahí el escenario vuelve a ser complejo. Yo creo que la instructora, lo más previsible es que le ofrezca venir a declarar de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque para que declare con la condición de eurodiputado que tiene ahora, tendría que volver a pedir el suplicatorio. Y para que os hagáis una idea, el Parlamento Europeo tardó 1 año y medio en darle el suplicatorio a Llarena para poder citarlo cuando ya era europarlamentario. Con lo cual, se podrá ahí hacer un ofrecimiento de que venga de forma voluntaria y a partir de ahí, dependiendo de cuándo entre en vigor la amnistía, otra vez vuelva a ser un galimatías horroroso.
Claro, el problema, vamos, lo ha explicado muy bien Ángela, pero el problema para él es que los tiempos de la justicia van a ser normalmente, previsiblemente, más largos que la tramitación de la ley, con lo cual se va a encontrar con un obstáculo previsible para que la aplicación de la ley le afecte íntegramente. Porque es una causa abierta ya, posterior, no sé, esto va a ofrecer márgenes de interpretación que le pueden complicar las cosas. Y bueno, hombre, a ver, la justicia no es tonta. Quiero decirte que estas cosas, la justicia sabe lo que está haciendo. Yo no sé si al final esto prosperará. A mí personalmente, pero no soy jurista, me parece que va a ser complicado imputarlo. Imputarlo quiero decir, abrirle juicio, ¿no? Pero claro, investigarlo, llamarlo a declarar y tal, es que no es que sea posible, es que es necesario en el momento en el que está inmerso. Hay unos indicios de que los señalan directamente. Entonces, claro, por lo menos hay que tomarle declaración. Después ya veré, después no podrá. Pero eso se solapa con los tiempos de la amnistía y le va a crear problemas.
Sobre las elecciones en sí, Ángela, querías hablar de las encuestas. Os pido